Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 3 en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de jueves 14 de octubre, vamos ya llegando al fin de semana, donde te recuerdo que tenemos un tiempo de juego espectacular este próximo sábado, tiempo de juego total. Te vamos a contar los partidos íntegramente del Málaga frente al Real Zaragoza y del Unicaja, que viajará a la siempre difícil cancha del Baxi Manresa. Ya sabes, Cope Más Málaga, el tiempo de juego de Cope Más Málaga, la única radio en Málaga que te cuenta íntegramente los partidos del Málaga Club de Fútbol y del Unicaja de Málaga. En esta jornada, donde ya sabéis que tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto, pero también hay que tocar temas que están sucediendo en el deporte malagueño. Venimos con indignación en el Costa del Sol Málaga, indignación tremenda porque no pueden hacer uso de su habitual instalación, la instalación de Ciudad Jardín. Qué ingrato es esto del deporte, ¿verdad? Para ponerse en la foto, todo el mundo se pega codazos para estar el primero, pero cuando hay que ayudar, cuando hay que estar con el equipo más exitoso a día de hoy en el deporte malagueño, todo el mundo mira para otro lado. Ahora te vamos a contar en titulares la problemática que está encontrando el Costa del Sol Málaga. Problemática que parece que desaparece en el Málaga, que está a puntito de recibir, al fin, 3 años después, los 4 kilos que aún le adeuda el Villarreal por el traspaso de Ontiveros. Y también ha causado estupor en buena parte de la afición del Málaga Club de Fútbol los detalles del contrato privado que firmaron en su día NAS Spain 2000, es decir, Moya Satar, con la cadena hotelera Blue Bay. Detalles que no se hayan desvelado hasta el momento y que te hemos contado aquí en Cope Más Málaga. Así que no hay tiempo que perder, son las 3 y 2 minutos de la tarde. También ve agendándote el 24 de octubre. Ahora en titulares te cuento el porqué. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de esta jornada de jueves y con una noticia esperadísima que parece que pronto va a ser realidad. Y es que el pago por el traspaso de Ontivero cada vez más cerca.
Así es, y es que la FIFA insta al Al-Shabaab a pagar al Villarreal esos 4 millones que la deuda por el traspaso de Ndiaye al equipo árabe, según avanza el diario AS. El máximo organismo del fútbol, como digo, la FIFA, ha dado de plazo 45 días para que se ejecute ese pago de esos 4 millones de euros. Una vez que el Villarreal reciba esa cantidad, pues lo transferirá a las arcas del Málaga en pago por el traspaso de Javi Ontiveros. O sea que buena noticia para uno, sí, y para otro, para, sí, Villarreal y para Málaga.
Sin lugar a dudas, es una grandísima noticia, sobre todo para las arcas del Málaga, sí, Club de Fútbol. En lo deportivo, Víctor Gómez, principal novedad en el entrenamiento del Málaga.
Así es, el equipo se ha ejercitado en el anexo de la Rosaleda con la novedad del futbolista que mencionas, del internacional sub-21 de Víctor Gómez, que llega tras haber disputado 90 minutos con la Rojita y que recuperará su sitio en el lateral derecho. Pey Bernes también se ejercitó por segundo día seguido con total normalidad. Las únicas ausencias son las lesiones de Icham y Luis Muñoz.
Y Paulino, que será baja por sanción.
Sí.
Por cierto, Genaro Rodríguez defiende el doble pivote que forma con Escasi.
Hombre, el mediocentro sevillano considera que su presencia en el equipo junto a su compañero Alberto Escasi no debe suponer ver a un Málaga más defensivo. Cree que los dos jugadores, Genaro y Escasi, se complementan bien y que se pueden soltar en ataque. Así lo explica el propio Genaro en los micrófonos de Cope Málaga.
Sí, yo creo que sí, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que ayer los que pudieron venir a Rosaleda pudieron ver que todos estamos capacitados para jugar en cualquier posición del medio campo, y obviamente, como tú dices, sí que es verdad que somos de un corte más defensivo, pero los dos tenemos, y Alberto pues con el historial que tiene también, tenemos bastantes cosas para aportar en ataque, y obviamente pues siempre se va a dar el 100% para el equipo.
Te lo contábamos ayer y es noticia, el contrato Blue Bay NAS Spain 2000 al descubierto.
COPE Málaga desvela esos detalles que hasta el momento eran completamente desconocidos. El famoso euro por las acciones no lo pagó Blue Bay, sino Moayá Shatat. Otro detalle sorprendente es que la gestión deportiva en ese pacto quedaba al mando de Nasir Al-Thani, el hijo del jeque.
Sí, señor, pues un detalle a tener muy, muy en cuenta. El próximo rival del Málaga, con problemas graves de cara al gol.
Sí, hablamos del Zaragoza, que visita la Rosaleda este sábado a las 8:30 y que es el equipo menos goleador de la categoría y a su vez también es el menos goleado. Solo ha marcado 5 goles en 9 jornadas, eso sí, por otra parte también solo ha encajado 7 goles en estas 9 jornadas que se llevan disputadas. El zaragocista Sergio Bermejo habla de esa falta de gol del equipo que cierra el Zaragoza, este equipo, los puestos de descenso.
Creo que ponernos por delante en un partido creo que es esencial. Creo que el equipo lo está buscando durante todos los partidos. Como he dicho antes, no sé si es un poco de suerte, un poco de precipitación en los últimos metros para poder marcar el gol. Pero bueno, creo que el equipo está generando, que es lo importante. Pero al final no nos están entrando y tenemos que seguir insistiendo en eso.
Palabra de Sergio Bermejo, el futbolista del Real Zaragoza. Y, como digo, apúntate esta fecha. Domingo, 24 de octubre, ante el Barça. Es el día elegido para la retirada de la camiseta de Carlos Cabezas.
Sí, día emotivo que se llevará a cabo, como tú dices, ese acto en el que se va a colgar en el techo del José María Martín Carpena para siempre el dorsal 10 de Unicaja con el nombre de Carlos Cabezas. Acompañará, ya saben, a la que ya hay colgada, es decir, al 5 de Berni Rodríguez. Cabezas se despidió el pasado mes del baloncesto vistiendo de Unicaja y anotando ese triple ante el Real Madrid.
Sí, señor, esa foto icónica ya de su carrera. En lo estrictamente deportivo, Edgar Viceo deja de pertenecer a Unicaja y apunta al Fuenlabrada.
Sí, el alero madrileño cumplía este fin de semana el contrato de un mes con Unicaja de Málaga y pone punto y final a su vinculación de 2 meses con los malagueños, donde también realizó la pretemporada. Vicedo ha jugado un total de 3 partidos oficiales con Unicaja, sumando un total de 19 minutos.
Y un triple que le metió a Lucán de Murcia. Buenas noticias porque Darío Brizuela estará contra el Manresa.
El escolta vasco se ejercita ya con normalidad, supera así pues las molestias en el tobillo derecho. El Baxi Manresa llegará al partido con más cansancio tras jugar y ganar ayer en la Basketball Champions League en la pista del Apoel Jerusalén por 68-73. El capitán Carlos Suárez, de vuelta tras 8 meses, hablaba ayer en esos micrófonos, en los de COPE Málaga, sobre sus sensaciones.
Hombre, extraño, una sensación extraña después de tanto tiempo, ¿no? Después de 8 meses no es lo mismo entrenar, no es lo mismo, digamos, estar con tus compañeros haciendo técnica individual y sobre todo la tensión del partido, ¿no? Es completamente diferente. Aunque llevo mucho tiempo jugando, llevo 18 años de carrera ya, no es lo mismo después de estar tanto tiempo de inactividad volver al ritmo de mis compañeros, ¿no? Ahora mismo es cierto que no estoy en forma, ¿no? Como quien dice, pero es normal después de tanto tiempo de fuera de las canchas. Y bueno, ahora pues haciendo un poco trabajo de pretemporada para mí, ¿no? Porque llevo con bastante retraso con respecto a mis compañeros y espero pues poder, no tardando mucho, pues ponerme en forma.
Palabra del capitán, palabra de Carlos Suárez, y una buena noticia para el baloncesto malagueño, y es que la Universidad de Málaga, de baloncesto femenino, ha alcanzado la medalla de bronce en los campeonatos de España universitarios.
Sí, el combinado malagueño, compuesto por jugadores de la Laurín de la Torre, del Palo, de la Escuela de Baloncesto de los Guindos de Málaga, del Club Baloncesto Salliver, ha puesto al podium 17 años después. Ha vuelto, insisto, a ese podium. El equipo dirigido por Antonio Sánchez, Antoñipi, se impuso en el partido decisivo a la Universidad de Barcelona por 46-51.
Ahí está el gran trabajo siempre del mítico Antoñipi, uno de los grandes del baloncesto aquí en Málaga, y esas jugadoras de Alorín de la Torre, del Palo, de BG Málaga y del Salliver. Balonmano femenino, esta noticia la verdad es que me causa mucho malestar, indignación, por decirlo finamente, en el Costa del Sol Málaga, que no tiene dónde jugar ni dónde entrenar.
El equipo malagueño no va a poder y no podrá utilizar desde el 21 al 31 de octubre la instalación y de nuevo se ve obligado a desplazarse fuera. En este caso lo va a hacer en Cártama. Entre los actos programados y las goteras del pabellón, el equipo malagueño solo ha podido disputar un partido en su pabellón. Además, el hecho de que se lo hayan comunicado en tan corto espacio de tiempo ha provocado que el cambio de escenario del partido le haya costado incluso dinero al club malagueño. Raúl Romero, gerente del Málaga Costa del Sol, habla de esta triste situación.
Bueno, la situación la verdad que nos desborda, ¿no? El recibir la comunicación la pasada semana de que la semana que viene, a partir del jueves, tampoco podemos entrenar en Ciudad Jardín, tanto el equipo de División de Honor como los equipos juveniles, y que tampoco podemos disputar el encuentro del sábado 23 ante Tenerife. Bueno, pues genera estrés, genera problemas para el club, porque no es fácil organizar un encuentro donde además teníamos previsto presentar a todos los equipos de la cantera allí en la instalación de Ciudad Jardín, y ya digo, al final la situación ya nos desborda. Mientras nos han ido comunicando con tiempo que no podemos hacer uso de la instalación durante una semana o durante un encuentro, pues más o menos hemos ido sorteando esos problemas, apoyándonos en municipios de la provincia, pero en este caso es que nos quedamos sin margen de maniobra para organizar los entrenamientos de la próxima semana y para organizar el partido del próximo día 23, que además es contra Tenerife, al que ahí le hemos comunicado con mucha antelación. El trastorno también, bueno, que ocasiona a las jugadoras, cambios de superficie constantemente, cambios de planificación, cambios de instalaciones, desplazamientos que no encajan con la preparación física. Es decir, no podemos estar constantemente pidiendo favores en toda la provincia para desplazar al equipo a jugar o a entrenar entre los días festivos, los eventos que se celebran en Ciudad Jardín y las situaciones que también se han generado en otros momentos, pues es que nos quedamos sin margen. Estamos dedicados exclusivamente a buscar instalaciones donde entrenar y donde jugar.
Tricampeonas, campeonas de Europa, y estas son las condiciones. Muchas veces y más de una vez hay que poner en valor el trabajo enorme que hacen el Costa del Sol Málaga, que solamente piden un sitio para entrenar y jugar de manera digna. Y me avergüenza que la quinta capital de España sea una capital que vaya a la cola en instalaciones y en infraestructuras deportivas. Es vergonzoso, y me da igual que se ponga. Es tremendo que tengamos la segunda instalación en cuanto a foro de Málaga, el pabellón de Ciudad Jardín, con el tema de las goteras. Y por cierto, estas chicas, el Costa del Sol Málaga, le están poniendo impedimento para tener una simple y puñetera nevera en Ciudad Jardín. Parece que a alguien le molesta que en Ciudad Jardín haya una nevera para que puedan refrigerar el agua o para que puedan meter el hielo para sus respectivos tratamientos de fisioterapia. Hasta ese punto llega este equipo, el Costa del Sol Málaga. Así que, por favor, las autoridades, al que compete, por lo menos que se ponga colorado, o por lo menos que denuncie esta situación. Porque si ellos no son competentes para hacerlo, que denuncien esta situación y que pongan el grito en el cielo de que la segunda instalación más importante de Málaga, Ciudad Jardín, independientemente de quién juegue, tenga goteras. Se va a celebrar ahí un europeo de judo, por eso no van a estar estas chicas entrenándose ahí. ¿Qué pasa si llueve? ¿Hacemos el ridículo más espantoso, como estuvo a punto de suceder en el partido del Costa del Sol Málaga, y tuvieron que salir corriendo para jugar en Alaurín de la Torre? ¿Y a nadie se le cae la cara de vergüenza de que Málaga sea portada a nivel nacional por cosas como esta? ¿O por cosas como que niños no puedan botar el balón porque algún vecino le moleste, porque no hay infraestructura en los barrios de Málaga para poder jugar al baloncesto y ni tener un pabellón? ¿Que se hace un pabellón en el Puerto de la Torre, un pabellón en el Puerto de la Torre dedicado para el balonmano, y el techo se cae y ahí está, abandonado de la mano de Dios? Me parece tremendo. Se hizo en su día un plan tremebundo y espectacular para quitarse el sombrero con ese plan de integración del césped artificial en los campos del fútbol base malagueño, que es de chapó. ¿Por qué este tipo de situaciones no se puede llevar a cabo en los barrios de Málaga?
Si pabellón, un pabellón, capital europea del deporte.
Un pabellón por distrito. Creo que tampoco es tan complicado. Que es que vas a pueblos de distintos puntos de la provincia de Málaga, pueblos pequeñitos, pueblos humildes, y tienen unas instalaciones para quitarse el sombrero y para ponerse de pie con la gestión que se ha hecho ahí. ¿Por qué aquí en Málaga no podemos aspirar a tener un pabellón por distrito? ¿O más de un pabellón por distrito? Tan complicado, ¿eh? Meter el dinero donde hay que meterlo, en la salud, en la formación. Es que al final, tener el clima que tenemos tan bueno es perjudicial a la hora de llevar a cabo estas infraestructuras deportivas. Y la gota que colma el vaso es esta barrabasada que le hacen al Costa del Sol de Málaga. Insisto, a día de hoy, el mejor equipo en cuanto a resultados del deporte malagueño. Y es así de claro y así de conciso.
Es una vergüenza, sí. Insisto, estamos en la capital del deporte europeo, pero se supone.
Enrique, ¿sabes lo que pasará de esto? Ahora alguien se pondrá colorado, buenas palabras, seguirá lloviendo y seguirá
cayendo.
Claro, es que han colgado una foto del Costa del Sol Málaga, la pueden ver en nuestra página web, cope.es/Málaga, que da vergüenza. Sillas en sitio donde cae el agua, o cubo donde cae el agua en mitad de la pista, es vergonzoso. No. 3:14 de la tarde. Pues esto, cosas buenas y cosas lamentables, son las que ocurren en el deporte malagueño, y aquí en Cope Más Málaga estamos para contártelas absolutamente todas.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado. Tiempo de juego Málaga Total. Este sábado a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Málaga-Zaragoza y el Baxi Manresa-Unicaja con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Fearral.
Tiempo de juego Málaga.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes.
No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFearral.com 607-597-844.
¡Fearral! 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 ¡Olé!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:17 de la tarde. Como siempre, acudimos a ti y a las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Ayer debatíamos sobre el centro del campo del Málaga, hoy debatimos sobre otra posición del equipo titular del Málaga.
Sobre la banda, y es que te preguntamos, ¿a quién pondrías como sustituto del sancionado Paulino en la banda derecha del Málaga ante el Zaragoza? Ese partido del sábado a las 8:30, Paulino se lo pierde por acumulación de amarillas, pues ¿a quién pondrías tú en esa posición? Algunas de las respuestas, a ver, Eugenio Santa Bárbara nos contesta irónicamente que Altani. Andrés Barranquero dice que pondría a Brandon en la banda, Antoñito, Brandon y arriba Roberto. Antonio de Jesús nos cuenta que también pondría a Brandon en banda derecha, a Kevin por la izquierda y a la Pantera, a Sekou Gassama, lo pondría en punta de lanza en el ataque. Por otro lado, vamos a ver, Juani nos cuenta que Brandon y Kevin, arriba también apuesta por la Pantera, apuesta por Sekou y Cantaruti, Málaga Club de Fútbol, dice Casi, Ramón y Jozabet en el centro del campo, Brandon en la izquierda, Kevin en la derecha y Roberto de 9.
Bueno, pues
que nos ha dado todo lo de arriba.
Efectivamente, la parte ofensiva, sí, así me gusta, que los oyentes se mojen. Y ya sabes, es lo que te estamos preguntando. Banda derecha, Paulino no va a estar. ¿A quién colocarías en esa demarcación? ¿A quién pondrías ahí? ¿A Jairo? ¿A Kevin y a Brandon a la izquierda y metes a Roberto, a Sekou? Bueno, hay múltiples opciones. Aitán también juega en esa demarcación. ¿A quién colocarías en ese partido frente al Zaragoza? Siempre te leemos y te tenemos en cuenta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:19, activamos nuestras notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes a los compañeros de COPE más Málaga.
Muy buenas.
La radio del deporte. Que yo quiero felicitar al equipo de deporte por la magnífica exposición.
Muchas gracias.
Que se hizo ayer por parte de Emilio Guerrero.
Hombre.
Del tema Blue Bay. Quedó todo muy claro y muy bien explicado para todos los que desconocíamos este asunto. Así que enhorabuena por la magnífica exposición y adelante.
Buenas tardes, COPE Málaga. Solamente decir que es una vergüenza lo del balonmano. Tenemos el campo de Carranque, que para poner un parqué se tardan 24 horas, como hacen en el Carpena, y aquí van a tardar 6 meses. Una vergüenza hacia el ayuntamiento.
Totalmente, no hay que añadir nada más. 650-564-504. Puedes mandarnos tu nota de audio de WhatsApp, también ahora durante la tertulia. Vamos a hablar ahora de baloncesto, así que también te puedes animar, ser tertuliano con nosotros y mandar esa nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Lo digo bien, que a veces lo digo al revés y
la liamos.
Y la liamos. 650-564-504. Vamos con Credial, pues.
Venga. Vamos con tu agencia negociadora, vamos con Credialpe, porque tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el préstamo del coche, aquel que pediste, pues no sé, para amueblar la casa, para irte de viaje, pues no te preocupes porque mira, Credialpe lo que va a hacer es buscarte un banco que te va a reunificar todo en una sola cuota para que pagues, ojito, hasta un 70% menos al mes, sí, que puedes llegar a pagar hasta un 70% menos al mes. Concerta una cita y los amigos de Credialpe gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Te puedes informar en el teléfono gratuito, en el 900-234-235, acudir allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, y en internet también tienes toda la información en credialpes.es. Y es que con tu agencia negociadora, con Credialpe, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Credialpe, 3 y 21 minutos de la tarde, mínimo paso por la actualidad del Málaga y vamos ya con la tertulia de baloncesto. Ya está por ahí José María Martín Urbano, Manolo Vaca, José Luis Torre, Alfonso Queipo de Llano y, ojo, completa este roster, Anicet Labodrama está en Abidjan, en la capital de Costa de Marfil. La conexión está ahí, pero a ver si podemos por lo menos decirle las buenas tardes. Venga, última hora del Málaga. Bueno, ha causado estupor la noticia que ayer comentábamos aquí en la cadena COPE, esa compraventa de acciones de la sociedad Nasser Abdullah Anson a la sociedad NAS Spain 2000, que es al final la que aglutina la mayoría de acciones del Málaga Club de Fútbol. Ha causado estupor que sea la misma persona la compradora y la vendedora. Ha causado estupor que el famoso euro no lo haya pagado Uruguay, que lo haya pagado Moayá Shatat. Y ha causado también estupor de todo lo que se venía contando en los últimos tiempos, que de la parte deportiva se hacía cargo Blue Bay y, según uno de los apartados del acuerdo privado, no es Blue Bay la que se hacía cargo de la parte deportiva. De hecho, incluso ellos mismos han filtrado que tenían firmado a un director deportivo para hacerse cargo del Málaga Club de Fútbol. En ese acuerdo privado, si finalmente se llega a ejecutar, el gestor deportivo sería Nasser Altani, uno de los hijos de Altani. Altani sería el presidente honorífico, Jamal Sal Iglesia el presidente ejecutivo y el señor Gonzalo Herbá sería el administrador económico del club. Así que, digo, cosas que se van sabiendo y cosas que vamos revelando. Lo que está claro, que hay muchas explicaciones que dar, y está claro que Blue Bay es una cadena hotelera que es seria, porque ahí está evidentemente todo lo que ha realizado en este tiempo, en la gestión hotelera, nadie niega eso, pero en cuanto a esa compraventa de acciones del Málaga y esa gestión que pretenden hacer con el Málaga, todavía creo que tienen que dar muchas explicaciones, sobre todo ir de frente y sobre todo poner encima de la mesa la verdad y la auténtica realidad de lo que ocurrió en ese asunto. Dejarse de escritos y de historias que lo único que hacen es poner la cosa más farragosa con el administrador judicial del Málaga de Fútbol, que parece que lo que pretenden es aburrirlo. Así que vamos a sentarnos todos, vamos a mirarnos a la cara, vamos a ser serios y vamos a, sobre todo, salvaguardar, sin lugar a duda, el futuro y el presente, ¿no?, del Málaga Club de Fútbol por encima de intereses personales, que es lo que lamentablemente siempre ha pasado en esta puñetera ciudad con nuestro querido club, con el Málaga Club de Fútbol, que siempre, o el Club Deportivo Málaga, que siempre se han preservado más los asuntos individuales y personales de cada uno que los intereses y el bien de la sociedad. En este caso estamos hablando del Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, en lo deportivo, comentar que el equipo se ha entrenado en el día de hoy, que ya está Víctor Gómez a las órdenes del Málaga Club de Fútbol y que la mejor noticia, Enrique, es la que avanzan los compañeros del diario AS en Málaga, que por fin parece que el Málaga de ingresar ese traspaso por Ontivero, porque la FIFA la ha tirado ya de las orejas al, sí, al Chava de Endiaye, y en esa operación tan rocambolesca y tan,
claro,
rara, ¿eh?
Claro, a ver, una vez que el Villarreal reciba ese dinero que le tiene que pagar el equipo árabe, el Al-Shabaab, ese dinero a la vez, a la misma vez que lo reciba, lo tiene que transferir a las arcas del Málaga. El plazo, 45 días, le ha dado la FIFA al conjunto árabe para que ingrese esos 4 millones de euros por el
plazo
tema.
Plazo que empezó a mitad del mes de septiembre, según cuentan los compañeros del diario.
O sea, que más o menos a final de mes, como muchísimo, los primeros días de noviembre. Ese traspaso de Endiaye, valorado en 4 millones de euros, tiene que ser pagado ya, sí o sí, en este plazo que estamos hablando, hasta final de mes, por el Al-Shabaab al Villarreal. Una vez que ese dinero llegue a las arcas del conjunto de Castellón, pues vendrá de camino aquí hacia Málaga. Por lo tanto, es un dinero que va a venir, para el mes de noviembre, y que, hombre, a nadie le viene mal 4 millones de euros, y más al Málaga, ¿no? Con los problemas que ya consabidos que todo el mundo sabemos. Esto es una buena noticia, buenísima, para el Málaga, para olvidar ya de una vez por todas este tema, y también para el Villarreal, ¿por qué no decirlo? Porque ya se olvida también de estos temas, y a ver si aquí se pone otro tipo de condiciones la próxima vez, otro tipo de cláusulas, para que esto
no vuelva
muy
a pasar.
Habitual, claro, en este tipo de equipos árabes, catarís y demás, no vuelva a ocurrir, efectivamente.
Hombre, que el Villarreal ponga la cláusula que dé la gana para, claro, pagar al Chava, me da igual. Ahora,
sí,
que el Málaga dependa
de terceros
para hacerse con el traspaso, claro, de un, claro, jugador, claro, suyo, que más ese verano, que sabemos que era complicado lo económico para el Málaga, que no pudiera recibir ese dinero íntegro y tenga que esperar casi 3 años para poder hacer efectivo ese traspaso. El Málaga ha cobrado 2 kilos de ese traspaso, porque es los 2 kilos de los 6 que le había pagado, sí, el Al-Shabaab en su día al Villarreal por el traspaso de Endiaye. Faltan 4, y esos 4 kilos, cuando lo reciba el Villarreal, se los pagará directamente también al Málaga Club de Fútbol. Así que así está la situación. Rápidamente, Víctor Gómez, la principal novedad en el Málaga, un Málaga Club de Fútbol sin Ichan y sin Luis Muñoz. Un Zaragoza que llegará mañana a Málaga sobre las 9:45, partirá a las 3:15 de la tarde en AVE desde la capital de Aragón hacia Málaga. Se quedará aquí cerquita de la radio, en el hotel NH Málaga.
Viene de empatar a 0 con el Huesca.
Sí, y ha marcado solo 7 goles en 5 goles en 9 partidos. Eso sí, solo ha encajado 7.
Partidos de pocos goles los del Zaragoza.
Sí, sí. Así que vamos a ver si sigue negado de cara a gol.
Está claro que
el
no
equipo
van
a... Baño, que por cierto es el equipo que tiene más socios de la categoría, 22.000 abonados. No lleva ya, ¿eh?
Pues mira, enhorabuena, y sin duda alguna Romareda siempre presenta buena imagen. Lo que te iba a decir, no vienen con ese chute moral, ¿no? De vencer en el derbi aragonés al Huesca. Vamos a ver si podemos aprovechar eso también. Yo considero que hubiera sido más peligroso que viniesen con esa, sí, moral por todo lo alto después del partido ante el Huesca. Estuvo muy igualado, incluso el Zaragoza pudo ser que en ciertos momentos mereció más, pero es que están negados a portería, ¿eh? Como comentabas antes, el jugador del Zaragoza.
Pues esperemos Bermejo que le dure un poquito más, por lo menos un partido más contra. Venga, el Málaga. 3:27, así están las cosas en el fútbol. A vuelta de pausa, vamos con la tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com. ¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la tertulia de baloncesto, 3:29 de la tarde.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con la tertulia de baloncesto, pasamos consulta, porque ahí en su consulta está el doctor Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte en su despacho.
Igualmente.
En su despacho habitual, ahí con sus trofeos de fondo, está el gran José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena. Yo tengo edad todavía de ir a la consulta de don Manuel, ¿eh?
Su edad tenemos todos, ¿eh?
Además, Manuel, siempre soy bienvenido, o sea que
Manuel, José María, Manuel los trata desde bien pequeñito, o sea que no hay problema ninguno.
Nunca he sido grande yo.
Bueno, pues ya está, pues te ve Manolo Vaca sin problema, sin lugar a duda. Don José Luis Torres, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí al gran Alfonso Queipo Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos a hablar un poquito de la mejora del Unicaja, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar de ello. Y voy a cruzar los dedos porque no sé cómo estará la conexión. ¿Os apetece iros a Abidjan, a Costa de Marfil? Allí está el gran Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes. La conexión ahí lentita. Llega, no llega.
Está difícil, ¿eh?
No llega ahí Anicet Labodrama, por lo que podemos prever y presentar. Está ahí conectado, pero no nos llega.
Está muy lejos.
El sueño normal. De... Claro, está en Costa de Marfil. Está muy lejos. Oye, la última noticia de última hora. Bueno, está pasando de un crin y está con Subotic, por ejemplo, ¿eh? El que fuera entrenador de la antigua Yugoslavia, pues ahí está durante 2 semanas, ¿eh? El bueno de Anicet Labodrama asesorando a la Federación de Baloncesto de este país, de Costa de Marfil. Digo que la noticia, la última que hemos sabido, y esto seguro que os va a gustar, que el próximo domingo 24 de octubre, en el partido frente al Barça, Manolo, por fin veremos retirada la camiseta de Carlos Cabezas ahí en el pabellón Martín Carpena, ¿eh?
Bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que esos puntos de referencia de lo que ha supuesto el camino del Unicaja y sobre todo de sus profesionales son importantísimos. Es fundamental mantener una historia colectiva en que podamos tener puntos de apoyo y estos baches como los que estamos pasando en los últimos tiempos que llevan de otra manera. Así que un gran aplauso, sobre todo para Carlos Cabeza, que se lo merece tanto y que ha hecho tanto por el equipo, y realmente no solo para el equipo profesional, sino para todos los niños que se están formando. Ese referente es fenomenal, por cuál ha sido su manera de actuar dentro de la cancha y fuera de la cancha. Así que muy bienvenido.
Oye, José Mari, tú fuiste una de las personas que intermedió para que Carlos Cabeza precisamente llegara de Marbella al Unicaja, ¿no?
Sí, pues como todo el mundo sabe, fui entrenador de su padre. Su padre se puso en contacto conmigo para hacerlo venir a Málaga. La verdad es que es un inmenso, inmenso, enorme orgullo que en lo alto del pabellón haya solo 2 camisetas retiradas. Esas 2 camisetas sean de 2 niños que han nacido en la Unicaja, hijos de padres jugadores de la Unicaja y bueno, hijos del cuerpo, como dice la Guardia Civil. No se puede tener más orgullo ya que Carlos Cabeza, que la camiseta de Carlos esté ahí retirada, que se vaya a retirar con mucho cariño, buscando especialmente el día que todo el mundo espera, que gran parte de la afición vuelva al Martín Carpena para ver el partido del Barcelona. Pues López Nieto ha querido dedicar ese día precisamente a reivindicar la labor de Carlos. Una enorme alegría. Y más cosas, que ya ayer mismo estuve hablando con Antonio, también me dijo que está dispuesto a apoyar al grupo de veteranos a muerte. En fin, parece otro club.
Bueno, va a colgar esa camiseta con la de Berni Rodríguez. Alfonso, se cierra el círculo, ¿no?, de esa generación del 80, con la salida y la retirada de Pau Gasol, pero también la generación del 80 en el Unicaja, que ha sido muy importante, ¿eh?
Hombre, yo ya me cansaba de decirlo, ¿no? Si Berni tenía su camiseta colgada, yo creo que en paralelo tenía que estar la de Carlos. La salida de Carlos del club se tomó como una ofensa o algo por el estilo al club y no se colgó la camiseta. Entonces, pues, no lo entiendo. Claro, ha llegado Antonio López Nieto, que es un hombre que está dispuesto hacer cosas buenas, no solo para el club, sino para toda la afición malagueña. Y entonces, pues claro, pues todos tenemos que estar muy agradecidos a que Antonio hable siempre en el sentido de ver cómo puede crecer la gratitud a los que han trabajado por el baloncesto durante tantos años y también la gratitud a los que han sido figuras siendo malagueños, ¿no? y vamos, lo va a hacer, y además lo va a hacer con mucho cariño, que es lo más importante, ¿no? Que no es por una obligación, sino, Antonio, es que todas esas cosas que va a hacer, las va a hacer porque quiere muchísimo al baloncesto de Málaga, ¿no? No es solamente un hombre de fútbol, es un hombre que está en el baloncesto desde hace muchísimo tiempo.
Si es pura lógica, es pura lógica. Mientras más grande sea Carlos Cabeza, más grande es este club.
Claro, claro.
Y permitidme que enlace este tema, José Luis, el tema de Carlos Cabeza, del próximo 24, que ojalá las 8.660 localidades de las que pueda hacer uso el Unicaja estén completamente llenas y que se nos caigan las manos de aplaudir ese acto, ¿no?, de Carlos Cabeza. Enlazo esto también, José Luis, con el tema de la afición. ¿Y cómo está cambiando la pandemia? Y no es una cosa solo de Unicaja, lo comentaba otro día también en la tertulia de fútbol, es algo generalizado. Le está costando muchísimo, insisto, no solo al público de Unicaja, pero como estamos hablando de baloncesto, también lo enlazamos, le está costando muchísimo al público regresar, ¿verdad?, a los recintos deportivos. El otro día, 4.000 y pocas localidades, de 8.000 en el Carpena. La media normalmente eran de 7.000. Es decir, que no estamos llegando ni a la mitad de la entrada de la que puede hacer uso el equipo malagueño. No sé si hay que hacer más campañas de concienciación, de acudir, de enamorar a los aficionados, pero hay todavía mucha gente que es reticente, ¿verdad?, acudir al pabellón, y esperemos que a partir del 24, que es el próximo partido de Unicaja en casa en ACB, porque entre medias estará la BCL, que la gente vuelva al pabellón y que se ilusione otra vez con el baloncesto, ¿no?
Pero mira,
me preguntabas a mí, sí, pues sí. Es normal que la gente tenga un poco de reparo a la hora de volver a, sobre todo a recintos cerrados. Creo que la pandemia nos ha cambiado a todos nuestros modos de comportamiento. Y también hay que decir que, bueno, que quizás los partidos que ha habido hasta ahora en el Carpena no han sido los más atractivos para el gran público, ¿no? Es decir, a Gran Canaria y sobre todo a Breogán vamos los muy cafeteros, ¿no? Los que nos gusta ver al equipo recién ascendido de Lugo y demás. Al Barça, pues supongo que se sumará más gente. Además, la gente también irá perdiendo el miedo progresivamente a acudir a los recintos. Pero vamos, esto no solo en el deporte. Yo que soy profesor de universidad, pues en las aulas, en todo el recinto, todos los comportamientos nos lo han cambiado allá donde haya una mínima congregación de gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un cúmulo de las dos cosas, ¿no? Que es una suma de las dos cosas, pero yo creo que el partido del Barça, y más con el homenaje a Cabeza, pues yo creo que reúne todos los ingredientes para que la gente acuda al palacio, ¿no?
¿Iba a decir, Alfonso?
No, iba a decir que indudablemente hemos tenido otra época que ha sido por otros motivos, no por el COVID, que os acordáis que en Euroliga había 3.000 personas en el pabellón. Y esto lo comentaba muchas veces en los partidos de Euroliga, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Pues entonces fue una bajada de tensión del público y ahora no es eso, ahora es que realmente el COVID ha sido un palo muy fuerte para todo lo que está bajo techo y poco a poco la gente se irá animando y dirá, bueno...
Aquí tenemos a un médico como Manolo Bacan. Manolo, que tú de esto conoces más que cualquiera de nosotros, que sabes perfectamente lo que siente la gente, ¿no? Lo ves a diario, ¿no?
Correcto. Nosotros estamos en contacto diariamente con muchísimo público y con muchísimos enfermos, ¿no? Y hay como una doble situación. Está por un lado, que creo que ha venido para quedarse, como un punto más de prudencia para todo el mundo. Todo el mundo se ha vuelto un poco más prudente en lo que hay que hacer, ¿no? La evitación, si estoy acatarrado me pongo una mascarilla. Todo el mundo está un punto más prudente. Y eso tenemos la sensación de que ha venido para quedarse. Pero hay otra situación y es precisamente lo que supone el acúmulo de personas, ¿no? Eso necesita un reenganche que se va produciendo poco a poco, pero que era lógico que después de año y medio de haber cambiado completamente nuestras costumbres, el primer día no iba a haber un cambio radical, sino que eso se tiene que ir cambiando. Por eso me alegra tanto esta nueva fase de apoyo a la afición, porque en este nuevo camino de reacostumbramiento de todo a nuestras cosas habituales, habrá quien lo aproveche y enganche a mucha gente y quien no lo aproveche tanto, porque ese camino se está haciendo, no vale ya tanto los referentes de lo que había, sino de que ese camino se va a hacer, se está haciendo, y yo creo que el Unicaja está poniendo los cimientos precisos y que en poco tiempo eso va a seguir dando la vuelta y vamos a estar en una situación de mucha mayor normalidad.
Sí, yo creo además que ha sido año y medio de otros hábitos, como dice el doctor Vaca. Claro, la gente se ha acostumbrado a ver los partidos por televisión, tiene también su atractivo para que lo tenga, y su interés económico en algún sentido, porque te hace abonar a una cadena y con ese abono lo ve toda la familia, etcétera, etcétera. Son otras costumbres, pero claro, como un partido en el campo no hay nada, y por lo tanto la gente poco a poco irá volviendo. Seguro que irá volviendo.
Y José Mari, también fíjate el hecho, yo creo, y fíjate que estoy con la medida que ha adoptado Unicaja, la de no sacar el carnet de temporada, porque no se sabe todavía esto cómo va a evolucionar, si puede haber un rebrote en Navidad, Dios quiera que no, si se dan paso hacia adelante o hacia atrás, no se quiere pillar los dedos, y me parece algo lícito y lógico en el devenir del equipo malagueño. Pero el hecho de que no tengas ese carnet físico, que tengas que ir toda la semana al internet, a la página web, que en el caso de Unicaja por lo menos está funcionando francamente bien, pero el hecho de tener que molestarte, entre comillas, de encender el ordenador, descargarte la entrada, no sé cuánto, el internet y todas estas cosas, no creo que resta al gran público, pero resta también a un número importante de personas que quieran acudir al pabellón, ¿eh?
Sí, pero Emilio, hay que alabar muchísimo a la política que está siguiendo.
Sí, 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 claro. Por eso decía.
Está poniendo en práctica una política que se llama todo a favor del abonado. Todo, sí, absolutamente.
Una
todo.
Política justa, José María, se puede decir.
No, desbordante a favor del aficionado. O sea, que el aficionado tiene que estar contento con el club, por supuesto. También hay que pensar en el futuro. Lo importante es que el año que viene todos esos abonados se vuelvan a hacer abonados.
Yo, siguiendo con el comentario de José María, como simple abonado, como simple aficionado, las veces que he llamado para aclarar diversas circunstancias, me han atendido estupendamente. Yo me he quedado cómodo y contento de cómo era la atención. Es verdad lo que dice Emilio, que puede suponer en un momento una mayor incomodidad, pero que poco a poco todos nos estamos socializando en esos medios y que la mayoría de las cosas, desde las compras por internet a otras 200.000 que podemos decir, no sé si desgraciadamente o de otra manera, pero están cogiendo ese discurrir. Y hacer un paralelismo con algo que hemos vivido nosotros en el sector sanitario, y es que durante un tiempo lo de la consulta telefónica era como un icono, nadie quería otra cosa que no fuera una consulta telefónica. Es verdad que han venido para quedarse, que hay determinadas situaciones que resolvemos todos los días por teléfono, por comodidad y por agilidad y por otras muchas circunstancias, pero la mayoría de los pacientes lo que piden es ir a su visita asistencial y cada vez lo piden más, de tal manera que ahora ya es una cosa bastante generalizada, que si ofrece una consulta telefónica, te digo, hombre, si es para arreglar un trámite, pero si no voy, que lo que quiero es que me vean y claro. Qué tal, ¿no? Y yo pienso que el deporte a lo mejor va un poquitín más lento, pero que va a pasar exactamente igual.
José Luis, la pregunta me la hacías tú hace casi 4 semanas. Hoy te la hago yo a ti. ¿Renovarías a Norris Cole?
después del partido del sábado, cualquiera,
hombre,
¿no?
Hombre,
la verdad es que...
Mójate, venga, dale ahí.
Vamos a ver, nosotros que aparte de analizar un poco más sesudamente el baloncesto, somos aficionados por delante de todo, la verdad es que siempre nos gustan los tíos que las enchufen. Eso es tan fácil como esto. Este es un deporte muy sencillo que consiste en aquel que mete más canastas es el que gana. Entonces, pues, lógicamente lo que vimos de Norris Cole el sábado, pues nos agradó a todos. Lo que pasa es que, y aquí viene el pero, es que yo sigo viendo al equipo, no solamente a Norris Cole, sino al resto del equipo, más o menos en la misma dinámica que ya he comentado aquí alguna que otra semana. Y es que, básicamente, el otro día ganamos el partido por aplastamiento, en el sentido de que lógicamente nosotros tenemos una rotación más amplia que la de Breogán, aunque Breogán hay que loar el equipo que han hecho con las pocas posibilidades, y además lo bien entrenado que pareció que estaba el sábado pasado, sobre todo en la primera parte. pero eso, que ganamos por la calidad de nuestros jugadores. Ya me gustaría a mí ver un poco más de fluidez en ataque en primer lugar, y yo sé que va a estar más difícil esto último que voy a comentar, que es que el equipo sea un poquito más agresivo en defensa. Pero como alguien me decía el otro día en Twitter, a este equipo quizás no lo haga buen defensor ni siquiera Obradovic, porque no tenemos las herramientas suficientes. Tenemos jugadores de otro perfil. Pero bueno, ahí quedó la exhibición y, oye, ir 3-2, pues siempre es mejor que ir 2-3 o 1-4, ¿no? Siempre es más fácil empezar a jugar mejor si los resultados vienen de cara.
Bueno, estos días que estaba leyendo algunos comentarios, un libro que ha sacado de memorias sobre entrenadores de la NBA, muy interesante, leía precisamente alguna referencia que hacían a Stephen Curry, que no es que sea lo mismo, pero que pienso que es algo aplicable a la mayoría de los jugadores. Los jugadores, al empezar la temporada, parten de una base física y de una capacidad individual de técnica importantísima, pero que cada año es distinto, y que Stephen Curry decía que su éxito es que había conseguido cada año aportar cosas nuevas, ¿no? Y que él es lo que se planteaba de cara a su público y a sus compañeros y al equipo directivo, qué nuevo podía hacer este año para sorprender y tener mejores resultados. Yo creo que tenemos que partir un poco de la situación de decir, vamos a ver cada jugador qué paso es capaz de dar este año. Cole a estas alturas tiene su camino hecho, pero a lo mejor puede sacar muchas de las cosas que ha estado haciendo, y yo pienso que realmente puede aportar mucho a este equipo. Es verdad que a lo mejor no era el base que todos habíamos pensado que iba a venir al equipo, pero bueno, lo importante es que no haya que tener dos más, lo que funciona bien está bien. Si luego hace tres partidos malos, diré que no, pero de momento, mientras funcione, yo creo que hay que aprovecharlo al máximo, y realmente puede aportar algo muy distinto al resto del equipo.
Cuanto a lo que habíais comentado antes sobre el público, sobre el aficionado, habría que decir que si bien pueden ser 3.000 personas las que han pagado cuando vamos al campo, o 3.500, los números están por ahí en determinados medios, pero hay una cosa muy significativa, es que parece que está el campo lleno. Cuando Unicaja hace una buena jugada, mete una canasta, remonta un partido, el público está exactamente igual de exaltado que en los momentos más brillantes de la época en la que el campo estaba lleno, ¿no? Pues yo estoy seguro que esto va a ser también un contagio, ¿no? Por parte de... No todo va a ser COVID, también tiene el aficionado derecho a contagiar a los demás, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy bonito ver a tanta gente joven también aplaudiendo a su equipo, ayudando a que su equipo remonte los partidos. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta para cuando en el futuro tengamos el campo prácticamente lleno.
Bueno, yo creo que lo único respecto a la pregunta que tú me has hecho, José Luis, el Unicaja tiene 6 hombres altos, 3 alas pivos y 3 pivos, son 6, y después 5 jugadores pequeños de primer nivel. Sencillamente el equipo necesita, como mínimo, cambiar a un pequeño y uno o dos altos por un hombre alto bueno de verdad. Mientras mejores sean los que corten en el Unicaja, más dinero habrá para el que venga. Hablo del año que viene. Así de claro.
Para mí, fíjate, José María, yo no tengo duda ni de Brizuela ni de Norris Cole. No tengo duda de ninguno de los dos. Además, el caso de Norris Cole, lo comentaba casi Cari, y a mí la sensación que me da de fuera, no lo vivo de dentro como los profesionales, evidentemente, pero la sensación que me da en el caso de Norris Cole, que siempre hablamos de el tío que tiene la mala leche, que pone el puñetazo encima de la mesa, el que pone carácter, viendo a Norris Cole, y lo vi en el primer partido, que lo jugó horriblemente mal, pero fue contra el Betis, si no recuerdo mal, en la Copa de Andalucía, que le hizo un gesto, no sé si fue a Enzosa, no, porque no, creo que todavía no estaba para jugar, creo que fue a Rubén Guerrero, que se le escapó atrapó un balón y se fue por él y llevaba 30 segundos en la cancha con una cara de mala leche, diciendo: leche, con lo grande que eres, agarra rebote que no se te vaya. Y son detalles que a mí me deja el caso de Norris Cole de detalles, decir: este tío no viene aquí a pasearse, este tío viene aquí que si se la va a jugar, se la va a jugar y que va a estar aquí para hacer mejor a los compañeros. La duda no me la genera Norris Cole ni me la genera Brizuela. Lo que me genera duda es cómo van a cohabitar estos dos jugadores en el Unicaja de Málaga, teniendo en cuenta que gracias a Dios tenemos a un Jaime Fernández, que es el mejor jugador a día de hoy de la Liga CB, que está rindiendo a un nivel para quitarse el sombrero, y que tenemos también, gracias al cielo y gracias a que se está poniendo cada vez mejor, a un Alberto Díaz que vuelve a ser el Alberto Díaz físico, el Alberto Díaz que se tira por los balones, el Alberto Díaz que contagia a los compañeros a la hora de defender, de tirarse por una pelota, por un balón dividido, el que no se achanta ante nadie, el que si es capaz de defender a un Brusino que mide 2'8 lo defiende, que si es capaz de defender a un Musa que mide 2'6 lo defiende y lo para y lo seca, que es una grandísima noticia. Pero la duda me la genera es esa cohabitabilidad entre Cole y Brizuela. ¿Cómo va a sacar de ahí producto y rendimiento el entrenador de Unicaja? Porque Cole, si no juega, se enfadará. Brizuela, si no juega, evidentemente se enfadará. Y entre medio de esta ecuación tenemos a Francis Alonso, que no se nos olvide.
Me da igual que se enfaden o no se enfaden, porque el enfado va en el sueldo. Lo importante es saber que los dos juntos no pueden estar en el campo de ninguna de las maneras. Y además saber que la suma de los contratos de ambos igual es excesivo, cuando ese dinero hace falta para fichar a otros jugadores. Y se acabó. No es cuestión de que no te gusten los jugadores. Te pueden gustar, pero no son necesarios. Y no se puede gastar tanto dinero en el mismo puesto. Hay que repartirlo entre los 5 puestos del equipo.
Hay que decir también que con respecto a Brizuela, ese dinero ya estaba gastado. Y con respecto a otros jugadores más, Butel igual. O sea que quizá el problema que ha tenido Juanma este año es que se ha encontrado con contratos hechos a los cuales no se les puede modificar ni una peseta porque nadie los quiere a esos jugadores, a esos precios, claro. Si salen por 125, tú verás cómo te los quitan a todos de las manos, ¿no?
José Luis. Torres. Martín. Está por aquí, pero pasa que...
Perdona, que me había muteado.
Ahora.
Lo que estáis comentando, pues es algo que yo creo que sabe todo el mundo que haya visto más de 2 partidos de baloncesto serio en su vida, ¿no? Y es que la plantilla parece algo descompensada. Parece que tenemos mucha artillería exterior y algunos, como bien ha dicho José Mari, algunos de esos jugadores no pueden coincidir en la cancha porque entonces nos hacen falta más de un balón para jugar y no iba a defender absolutamente nadie. Pero bueno, el equipo que tenemos es el que tenemos y yo creo que tiene margen de crecimiento, ¿no? A mí es verdad que Norris Cole, con lo que comentabas, Emilio, a mí me parece un tío que lo haga bien, lo haga mal, por lo menos tiene actitud, que no es otro, no es el típico americano que ya viene de vuelta de todo, por lo menos por lo que nos ha mostrado hasta ahora. Pero sí es cierto que, bueno, que esa... que tenemos un entrenador y que precisamente se le paga para compensar las debilidades o intentar matizar las debilidades del equipo. Y quizá el otro día contra Breogán en la primera parte pues se vieron muy a las claras todavía los defectos que tiene la propia confección de la plantilla. Yo espero que con el paso del tiempo y como he dicho antes, si va pasando el tiempo y vamos ganando mejor que mejor, pues yo creo que al final se conseguirá matizar ese defecto de forma que tiene el equipo.
Ayer hablaba con Carlos Suárez, con el capitán de Unicaja, el ala pívot del equipo malagueño, una conversación que, si quieren, puede volver a escuchar en la web, en cope.es/Málaga. Estuvimos hablando durante casi 20 minutos de lo que han sido estos 8 meses para él, de lo que ha sido su vuelta, de lo que se planteó durante todo este tiempo, en el que además tuvo coronavirus, tuvo un par de recaídas. Y estamos hablando de un hombre que quizás también todavía tiene que dar mucho rendimiento al equipo malagueño, y que además Manolo tiene mucha ascendencia, ¿no?, en el equipo. Estamos hablando, decía José Luis, que tenemos unos guarismos de 3-2, que podrían ser 4-2 si no llega a ser esa canasta de Kramer, pero es que a día de hoy una victoria te pone el cuarto y una derrota te pone el decimoquinto. Hay hasta 8 equipos con esos guarismos de 3-2, y esperemos que la vuelta de Carlos Suárez de manera paulatina nos permita consolidarnos en esa zona media-alta de equipos que optan para el playoff, ¿no?
Bueno, siempre habíamos comentado que lo que da carácter a este equipo es Alberto y Carlos Suárez, ¿no? Entonces, realmente que falte alguien de tanto peso en el equipo como Carlos, yo creo que va a ser un cambio importante, y mucho más en la zona que a priori a todos nos gustaría opinar que parece que no tiene suficiente peso. Digo que nos gustaría opinar porque luego ven los números que están haciendo los hombres altos y no son malos números en absoluto. Pero que de entrada, cuando empiezas a ver el partido, incluso antes de ir, te quedas un poco como preocupado de si ese segmento del equipo va a ser capaz de tirar suficientemente. Como decía Scariolo, hasta que no llega diciembre es muy difícil, ¿no? Aunque tengo aquí dos entrenadores buenísimos que probablemente opinan algo similar, este equipo está todavía entrando en formación. Vamos a ver lo que aporta Carlos, realmente si es capaz con Alberto de subir ese nivel. Encima de lo que estabais diciendo, Kull realmente es un apoyo a esa personalidad muy importante, y realmente creo yo personalmente que si Carlos físicamente se encuentra bien, que pienso que lo va a estar, puede aportar muchísimo a ese nuevo peldaño que tiene que subir el equipo.
Decía Lino, en realidad, creo... Perdón.
No, habla.
No, decía Lino Herrera, creo que hace ya mucho tiempo, ¿no?, que se jugaba mejor con 10 jugadores que con 11. Y
Alfonso, comentario futbolero, estoy aquí ojiplático.
Y nosotros hemos comentado muchas veces, cuando éramos entrenadores, que jugábamos mejor con 8. Y que los otros 4 eran para cambios repentinos, porque uno de los 8 se ha lesionado y no hay más remedio que suplirlo, etcétera. Bueno, esto es una filosofía que se sigue en algunos sitios, ¿no?, y que algunos entrenadores practican todavía. Pero, en fin, de hecho, el problema es que una temporada es muy larga, que hay muchos partidos durante la temporada, muchos, y que a lo mejor una semana te juegas 3 partidos, y que los jugadores pues se tienen que lesionar. Ya hemos visto lo que nos ha pasado en nada de tiempo, ¿no?, con Brizuela y con Francia y demás. Y entonces, pues hay que tener esos 12, 14 jugadores, porque en cualquier momento te van a hacer falta.
Yo lamento mucho que no me permitís salirme de mi guión, porque digo las cosas y parece que como si no se dijeran. Es que todo depende del presupuesto, en cuántos jugadores se gasta. En cuántos jugadores se gaste. Si tú gastas el presupuesto en 7-8 jugadores, pues son los que tienen que jugar fundamentalmente, y serán mejores esos 7-8 que los 4 restantes. Ahora, si tú repartes el dinero entre 12, pues entonces no tendrás a ninguno bueno, y tendrás que repartir los minutos. Depende. Ahora mismo, desde luego, yo también creo, y quiero romper una lanza en favor de Abromaitis. Creo que Abromaitis está siendo uno de los mejores jugadores del equipo, sin duda porque tiene más confianza. En cuanto le restemos confianza, pues este se quedará en nada.
Bueno, a lo que tú has dicho, tenemos que dejar fuera de la conversación el hecho de que Antonio López Nieto con Juanma han hecho demasiado con el equipo que tienen, porque han intentado por todos los medios que no les cueste un jugador 500.000 euros. Lo han intentado, pero no ha habido forma de que un jugador pues no se lo lleve a estos jugadores, no se lo lleve nadie. O sea, Boutain será muy bueno, pero no puede costar ese dinero. Y como no puede costar ese dinero, pues habrá que buscar la fórmula de que estos jugadores pues vayan a la baja o sean sustituidos en otros momentos, pero en este momento ya es imposible.
Está claro, el Unicaja este verano ha puesto algunos jugadores a la venta, digamos, entre comillas, aunque eso no se dice en público, pero sí se comunica a los agentes y tal. Los jugadores que ha puesto en la rampa de salida, nadie lo ha adquirido. ¿Por qué? Porque están sobre un sobreprecio. Entonces, el sobreprecio quita calidad media al equipo.
Siento decir, Emilio.
Venga, rápido.
Que siento decir que en mis comentarios durante, iba a decir cientos y cientos de tertulias, pero no tantas, ha sido siempre que Eduardo García ha sido un verdadero desastre. No entiendo cómo se le ha mantenido durante 11 años en la presidencia del club.
Bueno, pues el mantra que llevamos escuchando mucho tiempo. Son casi las 4 de la tarde y recuerdo que el sábado juega Unicaja frente a Manresa, un Manresa que viene de ganar en la cancha del Hapoel Jerusalén 68-73. Así que vamos a coger a un equipo cansado, pero también motivado después de haber perdido por 40 frente al Juventud Badalona en Liga CB. José Luis, José María, Manolo, Alfonso, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Buenas tardes, gracias.
Son las 4 en punto de la tarde. Enrique, nos encontramos mañana, como siempre.
Un abrazo, Emilio.
Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.